Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos ahora con los titulares. Estados Unidos y el contraespionaje israelí preocupados por la creciente presencia china en sectores sensibles de Israel. Un millonario beduino quiere unirse al partido de Moshe Ya'alon por no estar satisfecho con el trabajo de los diputados árabes. El Kremlin niega cualquier tipo de intervención en las elecciones israelíes programadas para el 9 de abril. La armamentística Rafael se adjudica, junto a una estadounidense, un contrato de 200 millones de dólares con el ejército americano. Estos son los titulares del día. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transmitió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la preocupación de Washington por el uso de equipos de comunicación chinos en sectores sensibles de Israel. Se refería al fenómeno del robo de la propiedad intelectual y al hecho de que compañías de comunicación chinas son usadas por Pekín para recolección de inteligencia. Los estadounidenses están preocupados por la intervención china en la creación de un puerto privado en Haifa, área donde suelen atracar las naves de la sexta flota norteamericana, pero hace 3 meses un buque de guerra estadounidense amarró justamente en el puerto de Ashdod por primera vez en 20 años, una medida que tal vez denota el desagrado de los estadounidenses con respecto a la presencia china en Haifa. También el jefe del Servicio de Seguridad General advirtió en una disertación pronunciada a puerta cerrada en la Universidad de Tel Aviv que las inversiones masivas de las empresas chinas en Israel podrían suponer un peligro a la seguridad del país. El jefe de la Agencia de Contraespionaje señaló que además del citado nuevo puerto en Haifa, las compañías chinas están construyendo el tren ligero en Tel Aviv y están intentando adquirir las compañías de seguros Phoenix y Clal.
La verdad que es un poco asombroso, por lo menos a mí, porque siempre estamos pensando que en los antiguos polos importantes del mundo, como son Estados Unidos, y en todo caso lo que era la Unión Soviética, que decayó totalmente, pero que ahora resurge con la Rusia de Putin, con una voluntad de participación, digamos, a gran escala, de jugar un papel preponderante, pero lo que nos anuncia esta noticia es que China se está metiendo muy fuerte, no solamente en sitios periféricos como habíamos apreciado en África o en Sudamérica, sino que ahora pues Estados Unidos empieza a preocuparse por su influencia, la entrada que tenga, por ejemplo, en Israel, donde si pudieran conseguir información sensible, pues podría ser una competencia muy desleal. No estamos hablando de copiar el modelo de un coche, sino estamos hablando, por ejemplo, de armamento pionero que Estados Unidos vende casi en exclusiva a Israel y que los chinos de alguna manera podrían llegar, no sé exactamente por qué medios, a tener más detalles de su fabricación o de su distribución o de lo que sea a través de las empresas que están interviniendo en Israel, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que ha declarado el jefe del contraespionaje israelí que querían comprar una compañía de seguros y él emitió un fallo desfavorable porque eso de alguna manera atentaría contra la seguridad, es decir, tendrían los datos personales de un montón de gente, muchos de los cuales seguramente están en puestos sensibles para la seguridad del país y no sé exactamente hasta dónde llega la preocupación real y dónde hay aquí igual algún tipo de infiltración política para tener menor competencia con China en otros terrenos. Pero tenemos que ir acostumbrándonos a que también Israel tenga que mirar con cuidado a este nuevo jugador, actor en la escena internacional como es China.
El millonario beduino Yaqub Abu Alqian está en negociaciones avanzadas para unirse al partido del exministro de Defensa, teniente general retirado Moshe Ya'alon Telem. Durante una entrevista manifestó que cree en el pueblo judío, que nunca lo decepcionó y que su objetivo es ayudar al sector árabe de Israel. «Creo en el Estado de Israel. Esa es mi verdad. No tengo otro país», apuntó. Alqian afirmó que no está satisfecho con el trabajo de los diputados árabes y, por lo tanto, quiere ingresar él mismo al Parlamento. «No tengo tiempo para la Knesset, pero veo que mi sector y mi pueblo va en un camino que no es bueno y tengo que bajar al terreno. Debo levantar la cabeza, salvar al sector, enderezarlo y conducirlo por el camino correcto para que vivamos juntos con los habitantes del Estado de Israel». Afirmó que quiere unirse a Ya'alon a pesar de que, según las encuestas que encargó, si se presenta solo, superaría el umbral de votos necesarios para ingresar al Parlamento. «No hago diferencias entre árabes y judíos», dijo. «Temo que si establezco mi propio partido y supero el umbral de votos, no me convoquen al gobierno. No quiero quedarme afuera. Aspiro a servir como ministro de Asuntos para las Minorías», explicó.
Bueno, pues una iniciativa yo creo que muy agradecida. El hecho de que dentro de lo que son los árabes israelíes, pues hay esta porción, ya saben que hay distintas facciones o etnias dentro de lo que son los árabes israelíes. Hay árabes musulmanes, hay árabes cristianos, hay drusos en el norte y hay beduinos, especialmente en la zona sur. Y aquí este es un señor de origen beduino, israelí, y que quiere parar la deriva que están tomando los partidos representantes del sector árabe en Israel, y para eso pues él piensa presentarse a elecciones, dice que es seguro que entraría, pero claro, si entra él solo, por ejemplo, no va a ser decisivo para formar una coalición de gobierno. En cambio, si se une algún partido con el cual tenga cierta afinidad, como este nuevo partido creado por Moshe Ya'alon, el partido se llama Telem, y que recupera el nombre de un partido que tuvo Moshe Dayan hace muchos años, pues de esta manera pues sus votos tendrían más eficacia porque sumarían más escaños y la posibilidad de que al formar coalición pues se pueda aspirar a una cartera. Y él dice que quiere no cosas totalmente irreales, es decir, no pide ni el Ministerio de Economía, ni de Educación, ni de Defensa o Relaciones Exteriores, sino el Ministerio de Asuntos para las Minorías. Y sería realmente, creo que una buena elección. No sé si la incorporación de este partido Telem, pero sí que la incorporación de alguien de origen beduino para el tema de los asuntos para las minorías. Y alguien que sea muy respetado, como es el caso de este personaje, porque es una persona que ha tenido mucho éxito con los negocios.
El Kremlin negó cualquier tipo de intervención en las elecciones israelíes programadas para el 9 de abril. Rusia no está interfiriendo y no tiene intenciones de interferir en las elecciones de ningún país del mundo, es lo que expresó el portavoz del Kremlin, quien añadió que la gente no debería leer los medios israelíes. Los comentarios se suceden después de que el director del Servicio General de Seguridad advirtiera que un país extranjero tenía intenciones de lanzar ciberataques para influir en las elecciones parlamentarias de Israel, aunque no dijo a quienes pretendían beneficiar esas supuestas intervenciones ni quién estaba detrás de esa presunta operación. Pero todas las miradas se dirigieron rápidamente hacia Moscú, que ha sido acusado de intentar influenciar las elecciones estadounidenses en 2016 a favor de Donald Trump, la campaña del Brexit de Gran Bretaña y otros comicios recientes en el continente europeo.
Sí, también se dice que ha tenido que ver con el problema catalán en España, ¿no? De todas maneras, esto es como el cuento este del pastorcillo que llamaba que se aburría y llamaba a la gente diciendo que venía un lobo. Es decir, estamos tan acostumbrados a que Rusia esté detrás de estas historias que quizás obviemos que puede haber otro país interesado en crear confusión o poner allí un candidato más afín. ¿Quién podría ser? Es difícil pensarlo, pero digamos que con una tecnología importante y con interés en influir de alguna manera en Israel, no solamente estaría Rusia, Irán podría también intentar vengarse de las interferencias cibernéticas que ha tenido de Israel en los últimos años, provocando algún tipo de situación caótica que ayude a desbancar a Netanyahu del gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero también, vamos a ver, hay otra cosa que se llama la navaja de Occam en lógica o en filosofía, que dice que la solución más obvia y más sencilla suele ser también la verdad. O sea que si la ley es blanco y en botella, pues tiene mucha pinta de ser leche. Y si estamos hablando de ciberataques para influir en las elecciones parlamentarias en Israel, aunque no lo diga, todo el mundo piensa y es muy probable que sea Rusia.
La empresa armamentística israelí Rafael y Leonardo DRS Incorporation anunciaron la adjudicación de un contrato para proporcionar al ejército de los Estados Unidos y a su marina el sistema de protección activa Trophy para los tanques Abrams. El valor del programa será de más de 200 millones de dólares. La empresa Rafael también está aprovechando su liderazgo mundial, tanto en protección activa como en sistemas de armas remotas de calibre medio, para ofrecer la torreta Samson para los vehículos de combate de próxima generación del Ejército de los Estados Unidos y otros programas en Israel.
Bueno, ya saben ustedes que la colaboración armamentística de Israel, la prioritaria, es justamente con Estados Unidos. Y esta empresa Rafael ha tenido muchísimos éxitos desde hace mucho tiempo, especialmente en este tema de la protección activa. Yo creo que también están implicados de alguna manera en los sistemas de antimisiles que se han establecido y desarrollado conjuntamente. El más común es el más conocido, es Cúpula de Hierro, pero hay otros también como el Hetz, etcétera. Así que suponemos que este contrato, pues no solamente va a reafirmar la posición de esta empresa israelí en el mundo de la fabricación de armamentos de alta tecnología, sino que también va a revertir en lo que en su momento aprobó como una de sus últimas medidas el gobierno de Barack Obama, que era una ayuda para la adquisición de material militar de Estados Unidos. Por eso la empresa Rafael se asocia con una empresa americana, para que, digamos, la factura figure como una compra de material americano. Seguramente la agencia esta Leonardo, la empresa Leonardo, pues será la que emitirá la factura final de alguna manera para poder beneficiarse de esta línea de crédito tan generosa que hubo, pero condicionada a que se hiciera hacia empresas de Estados Unidos. Así que bueno, no es una buena noticia de que haya más armas en el mundo, pero el tema es de qué lado están las armas. Así que, bueno, Israel necesita defenderse, eso lo tenemos claro. Y de momento estos sistemas no son tanto de ataque como de protección activa. Es decir, que los tanques no puedan ser atacados por misiles y de esta manera pues proteger a este arma, a los tanques o a los buques de la Marina, etcétera, etcétera.
Cerramos aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad y nos despedimos de ti, Jorge, hasta las próximas noticias con comentario.
Exacto, que serán el lunes por la noche. Mientras tanto, quedarán las noticias de los lunes, pero os dejo en buenas manos con Alex y con Raquel.
Entramos en esta segunda parte de las noticias, en la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos, cerramos la semana y lo hacemos con qué para empezar.
Pues con una noticia que se espera a muchos de nuestros oyentes, porque ya saben que enero es este mes que consagramos al recuerdo de y al homenaje a las víctimas y héroes de la Shoah, y en concreto queremos traerles la noticia de que el próximo 24 de enero a la 1 del mediodía se celebrará el acto de Estado por el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad en el Senado de la Nación. Bueno, es un acto siempre emotivo, todos los años Radio Sefarad acude para cubrirlo, uh-huh. para unirse al homenaje a las víctimas y a los héroes, como les decimos, y recordar a los sobrevivientes de la Shoah y unirnos a ese deseo de prevención de los crímenes contra la humanidad. El acto se celebra una vez más en el antiguo Salón de Sesiones del Senado y les informaremos puntualmente de cómo se desarrollará este año, pero queríamos anunciarles ya que ya se ha anunciado oficialmente la celebración de este día tan importante para nosotros.
Pues con este avance abrimos así la agenda y continuamos. Raquel, ¿qué tienes?
Hablamos del nuevo premio Génesis. Se trata de Robert Katz, es el propietario de los New England Patriots, de este importantísimo equipo norteamericano. Además es un prominente filántropo estadounidense y bueno, además de ser conocido por ser el dueño de este equipo de fútbol americano que bueno, que es uno de los más importantes uh-huh. de Estados Unidos. El premio Génesis se otorga, la cuantía del premio es de $1,000,000, algunos lo denominan el Nobel judío, así lo llama también la revista Time, y reconoce a personas extraordinarias por sus excepcionales logros profesionales, contribuciones a la humanidad y compromiso con los valores judíos e Israel. El primer ministro israelí entregará el premio a Robert Katz en una ceremonia que tendrá lugar en Jerusalén en junio. El premio se enmarca en el preocupante resurgir del antisemitismo y otras formas de delito de odio por orígenes étnicos o raciales. En el Reino Unido, por ejemplo, se registró el año pasado niveles sin precedentes de incidentes antisemitas y el problema engloba incidentes callejeros, grupos organizados y los principales partidos políticos. Es uno de los ejemplos, Reino Unido, pero ya saben cómo está la situación en Europa. En los Estados Unidos, el FBI, por su parte, ha confirmado que los incidentes antisemitas aumentaron un 37% en el país entre 2016 y 2017. Y bueno, quizá por eso no sea casualidad que este premio Génesis se entregue a un norteamericano. También les informaremos puntualmente de la entrega de este premio y de las declaraciones que haga el flamante galardonado Robert Katz a raíz de la entrega, de la concesión de este prestigioso premio.
Tenemos casi medio año por delante para esa entrega, así que ahora nos ceñimos a lo que viene para cerrar la agenda y recibir el Shabbat.
Hablabas de medio año y este 2019 se cumplen 25 del estreno de La Lista de Schindler.
Uh-huh. Ya el estreno en España, porque ya se estrenó en Estados Unidos en diciembre uh-huh. del año anterior.
Sí, exacto. Con motivo de este 25 aniversario aquí en nuestro país, Universal Pictures ha decidido reestrenar la película, lo hará el próximo 28 de febrero. Y bueno, por ahora ha puesto en marcha, está difundiendo en redes el teaser que recoge icónicas imágenes de este estremecedor relato sobre el Holocausto judío que ya forma parte del imaginario colectivo de todos nosotros. Así que si no tuvieron la oportunidad de ver La Lista de Schindler en la gran pantalla cuando se estrenó o en otros visionados que se han hecho, uh-huh. Otras proyecciones que se han hecho, tendrán que esperar. Les animamos a hacerlo al 28 de febrero para ver en los cines de toda España de nuevo la estremecedora La Lista de Schindler.
Pues
y emotiva.
Así nos despedimos.
Aunque tenga algunos detractores, pero bueno, está por encima de las críticas.
Una gran oportunidad de verla en pantalla grande, aquellas personas que no puedan acceder, ¿no?, a cines como los cines Doré, que están en Madrid, que hacen pases de películas ya emitidas,
míticas, ¿no?
Y míticas en los cines. Así que seguro que en muchas otras ciudades también tienen la posibilidad de hacerlo, como decía Raquel, a partir del 28 de febrero.
Y nosotros les prometemos un programa homenaje a la lista de Schindler en Radio Sefarad, que ya estamos preparando.
Hasta entonces nos despedimos aquí en Radio Sefarad hasta las noticias de los lunes y les deseamos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.